Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Ya viene la madrugada, se oye el bramar de las vacas en medio de la majada. Los gallos están cantando muy cerca de la enramada. Levántate, campesina, anda corriendo a sabana, ya canta la guacharaca. A las orillas del río y agua ya pidió el carrajón que se muera de frío. Levántate, campesina.
Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa que se llama Puro Drama. Puro Drama es una revista radiofónica que dedica sus 60 minutos a hablar sobre asuntos escénicos, todo lo que tenga que ver con aquello que se lleva a la escena. De repente pensamos que lo que se lleva a la escena se lleva a una caja oscura, cuadrada, pero no, la escena... La escena puede ser la vida misma, la escena también pueden ser las calles, la escena también pueden ser espacios alternativos que convertimos en otros espacios, en castillos, en otros mundos. Así es de que, bueno, pues la escena pues es amplia. Mi nombre es Circe Rangel y estoy aquí junto con mis compañeros Juan Carlos Castillo en la producción de este programa. Hugo Molina está en los controles operativos, siempre, siempre muy atento. Y pues tenemos hoy un programa vasto, porque pues venimos de las vacaciones. ¿Cómo les fue de vacaciones? Qué calor tan abrasante, ¿verdad? Este que estamos teniendo en Guadalajara. Pues para pensarlo mucho, ¿qué hemos hecho de nuestra hermosa metrópoli? Que en algún momento, cuando yo llegué, por allá en los ochentas, bueno, cuando llegué la primera vez, en los ochentas, esto era hoy un paraíso, porque había muchos árboles y los tiempos, estos tiempos de calor, pues se pasaban bastante placenteros. Pero hoy pues está un poco diferente y también difícil de pasar. Para personas como yo que padecemos el calor. Así es de que, bueno, pues autoridades viejas y nuevas que pretenden serlo, por favor, de las cosas que yo pediría encarecidamente es que... Pues que nos regresen ese arbolado maravilloso que teníamos en Guadalajara en algún momento, porque pues sí, porque nos estamos ahogando. Y bueno, después. Dicho lo cual, vamos a comenzar con nuestro programa. El día de hoy tenemos a tres personas, a tres grupos de invitados e invitadas, y vamos a comenzar con los primeros, que ya están aquí muy sentaditos. Dicen que se vinieron a acampar, ¿verdad?
Claro. Casi, casi.
Entonces, bueno, pues tienen que ser los primeros, por supuesto.
Gracias.
Ellos son los chicos de Sabre. ¡Qué bonito!
Sí, es verdad.
La verdad es que a mí me gusta mucho que pues no sé, es curioso y no se da poco que haya familias pues de personas médicas, médicos, ¿no? Bueno, su papá.
Su papá es médico.
Su papá. Y luego que eso, o abogados, y luego que eso se desprenda y pues la familia entera sea de médicas o de abogados, abogadas, etcétera. Pero pues no, esta familia es de artistas.
Sí, 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 sí.
Por lo menos en dos de sus integrantes, que claro, son Alex de Sabre y Giselle de Sabre. ¿Cómo estás, Giselle?
Bien, muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por estar aquí una vez más contigo. Uh-huh. Y pues con Alex también.
Sí. Y Alex de Sabre, ¿cómo estás, Alex?
Bien, muy bien, gracias, Irse. ¿Tú cómo estás?
No, yo estoy muy bien, acalorada.
Qué bueno. Ay, sí.
Acalorada.
Justo ahorita que dices, sí, está bien gacho.
Sí, es una plancha.
Es una plancha esto. Y entonces, bueno, pues ellos están aquí porque a mí me parece muy enternecedor que se hayan juntado para pues hacer una obra de teatro. Algo que en algún momento a Alex se le ocurrió, una escritura de un texto dramático, y que después supongo que fuiste tú el que le dijo, Giselle, por favor, dirígela.
Sí, tal cual así.
Sí, fue así.
Sí, fue eso. Se había abierto una, bueno, la obra es Romario, uh-huh, que está ahorita pues en cartelera. Nos quedan solo dos funciones en el Teatro Vivian Blumenthal los viernes. Y sí, fue, pues escribí el texto como en 2020 y luego salió esta convocatoria de letras a escena a finales del 2022. Y pues podías meter pues textos, ¿no? Y entonces le dije a Isel, pues ¿te animas, si quedamos? Y ella me dijo, sí, no sabíamos que íbamos a quedar.
Y la de verdad repente, no lo esperábamos.
Sí, de repente quedamos y fue como que, bueno, pues ya, te toca dirigir, ¿no?
Ok, sí, vámonos un poco más despacio.
Perdón,
porque
sí.
Entonces, sí, ustedes están desbocados, pero está bien, es la juventud.
Sí.
Primero la escritura. ¿Fue en pandemia entonces, Alex?
Fue justo, sí, se había abierto esta convocatoria para el coloquio de teatro y fútbol, que creo que ya no se hace, pero bueno, todavía se hacía en ese entonces. Y entonces, pues yo dije, pues quiero escribir una obra. Era un coloquio el que me interesaba aplicar ya desde hace rato, porque ya había aplicado por ejemplo, Jorge Arturo Tobar, un amigo nuestro, y pues por él lo conocía. Y dije, pues podría escribir una obra porque si bien el coloquio es sobre fútbol y reciben puras obras de fútbol y yo toda la vida he sido malísimo para el fútbol, pues sí había sido deportista, ¿no? Eso sí, toda la vida.
Tú eres basquetbolero.
Yo había jugado básquet casi toda mi vida. Uh-huh. Y entonces dije, bueno, creo que puedo hacer como un trabajo ahí de traducción, por así decirlo, de pasar cosas del básquet al fútbol. Porque el fútbol sí me gusta, si bien soy malo, sí me gusta pues verlo. Y entonces escribí la obra, creo que fue en dos semanas en ese entonces, para alcanzar a aplicar a la convocatoria. Uh-huh. Pero pues quedó la neta un texto escrito en dos semanas, que necesitaba pues mucho más trabajo todavía. Y pues no quedó seleccionado y ya, eso fue como en abril del 2020. Uh-huh. Y ya la neta es que no volví a retomar el texto. Uh-huh. Hasta que se abre esta convocatoria a finales del 2022 y dije, mira, estaría bien. Pues chicle y pega, uh-huh, ¿no? Y ya en esa convocatoria recibimos como pues una asesoría bien chida con Sara Pinedo, que ayudó como a remendar mucho ese texto, y quedó más o menos lo que está ahorita.
Okay, sí. Okay. Sí, y sí. Entonces van a este otro aplicación de otra convocatoria que se llama Letras a Escena.
Ajá. Letras a Escena.
Que era pues sobre todo para que jóvenes dramaturgos propusieran sus obras, ¿no?
Pues sí, digo, había un texto de Jaime Chabot.
¡Ah, qué caray!
No, digo, con el respeto al maestro, lo quiero mucho.
Ajá. Sí.
No sé sé si la convocatoria era particularmente para jóvenes. De hecho, hablando con uno de los que seleccionó los textos, ya nos dijo después, pues que básicamente que el nuestro era el único de jóvenes.
Ah, ok, sí. Ok.
Sí, sí, sí.
Era más bien para lecturas dramatizadas.
En general, que... ajá. Sí, bien. Y pues sí, o sea, los demás, de hecho, hay otro que se llama Los Niños Chocolate, que es ese de Jaime Chabot, que es otro proyecto bien bonito que salió de esa convocatoria y que también está ahorita en cartelera, aprovechando.
Sí, también está ahorita.
Sí, estuvimos con Danitza en grabación la semana pasada.
Qué chido.
Sí, justamente. Qué chido. Sí. Y entonces lo retomas tú, Giselle.
Sí.
A ver, ni Alex ni Giselle son futboleros empedernidos.
Para
no,
nada.
Para nada.
Yo
para
supongo
nada.
Que tampoco a ti te mueve tanto el fútbol. ¿Qué es lo que te movió, Giselle, para tomar este texto de tu hermano y llevarlo a escena?
Pues, bueno, sí valdría la pena decir que yo ni siquiera sabía que mi hermano escribía. Es algo muy chistoso.
¡Qué bonito!
Y a mí cuando me invitó, más allá de sorprenderme de que me haya considerado para dirigir, dije, ¿a poco escribes? Entonces fue, primero fue eso que pues sentí muy chido que este primer texto que él va a sacar al mundo, que sacó al mundo, pues yo tuviera la oportunidad de dirigirlo, ¿no? Eso fue lo primero que me llamó, que me emocionó. Pero también ya leyendo el texto me di cuenta que había muchas cosas que, si bien como dices, a mí no me gusta el fútbol como tal, por muchas cosas que tienen que ver con masculinidades, con dinámicas que se viven, machismo, etcétera, me ayudó este texto a encontrar muchas puertas a través de las cuales se pueden hablar de temas que a mí sí me atraviesan como mujer, como pues la manera en la que he crecido, porque a pesar de que no estoy muy allegada al fútbol, sí he crecido en una familia donde el fútbol es una cosa bien importante, ¿no? Entonces vi una oportunidad ahí para hablar de estos otros temas que no se tocan muy seguido, creo yo, y me sentí muy creativa, me sentí muy, pues sí, me llegó muchísimo todo lo que escribí Alex, porque encontraba muchas cosas también en nuestra infancia, pues sí, básicamente cosas que llegamos a compartir los dos, y así fue como le entré al texto. Especialmente vi un punto que a mí me interesaba, que era este rollo de la paternidad ausente, ¿no? Es un texto que habla muchísimo en torno a eso, no solamente de fútbol, y por ahí me fui, y eso también se pegó con, pues, las maternidades expandidas, si le podemos poner ese nombre.
Comunitarias.
Como las maternidades comunitarias, de qué manera criamos a los niños, a las niñas, de qué manera pues estamos criando a las nuevas generaciones, cómo es que es tan fácil para, pues a veces los hombres deslindarse de la crianza, para las mujeres no tanto, y todos estos temas vienen dentro de Romario, entonces desde ahí fue que a mí me llamó la atención.
Es muy fuerte. Yo ya fui a ver el estreno de esta obra. Sí. Les felicito muchísimo.
Gracias.
Muchas gracias.
Es muy fuerte la charla que se da después de la obra, en donde empezamos a platicar con las personas que vamos o con las personas que también fueron y que pues vamos saliendo y, ay, sí, pues sí, a mí me pasó, me eché mis lagrimitas porque lloran las personas. bonito.
Muy bonito.
Y entonces dicen, es que pues esta es la realidad de un 80% de las personas de esta población, que pueden ser niños, niñas, adolescentes, jóvenes, o que podemos ser adultos y adultos mayores incluso, que aún viviendo con los padres hay paternidades ausentes.
Claro.
Ya no se diga aquellos que dicen voy por los cigarros y no regresan, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que pega durísimo, enmarcado en un asunto futbolero, que como comunidad mexicana, a mí tampoco me gusta el fútbol, perdónenme la vida, pero ¿cómo no saber de fútbol? ¿Cómo no haber escuchado? Mi papá es súper futbolero, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, se sabe el fútbol.
Sí.
Alex, ¿por qué hablar de esto?
Bueno, originalmente cuando escribí la obra, pues yo quería escribir algo como, me gusta decir, no, pues sí, para los adolescentes, pero como para mi propia adolescencia, o sea, como algo que pues no que tratara de solucionar nada, o sea, solo como que algo que honrar un poco ese proceso que es la adolescencia, que es este momento en el que uno una está descubriendo, pues, quién es, o ya le toca, como poder empezar como a decir, este soy yo o esta soy yo, ¿no? Entonces, como que empezó un poco desde esa inquietud, es una obra para adolescentes, o para la adolescencia en general, independientemente de que seamos adultos. Uh-huh. y entonces luego, pues coincidió, como que estaba platicando con otras personas, con Estefanía, con mi novia, contigo misma, incluso con mi familia, porque como que estábamos en pandemia, platicábamos un poco más de un montón de cosas, y pues en todos lados me empecé a topar, que ya me lo había topado, pero no lo había hecho como consciente, con un montón de paternidades ausentes. Uh-huh. Giselle y yo, afortunadamente, hemos tenido pues un papá muy presente, pero pareciera ser como la excepción. Cuando uh-huh. vimos como uh-huh. todo lo que tuvimos con nuestro papá, por ejemplo, volteamos a ver todo lo demás y es una... pues casi una cosa desértica, pues, ¿no? O sea, claro. Volteamos a ver y ni siquiera muy lejos, ¿no?
Nuestros papás mismos vivieron paternidades ausentes también en algún momento.
En toda la familia hay alguna, y entonces dije, este puede ser un momento, un elemento bien interesante porque lo atraviesa en muchas cosas, el asunto del género, y además, pues, este momento en la vida de este personaje que es Romario, que es todo lo ha construido a base de una figura paterna imaginaria.
Idealizada.
Idealizada, y cuando se da cuenta que no era así, pues es donde le toca a él en ese momento de su vida decir, bueno, ¿y quién sí soy yo? ¿No? Uh-huh. Quitando todas esas cosas.
Y es ahí donde nos da en la puntilla del corazón.
Ojalá.
Porque yo creo que no hay alguien que no haya vivido de cerca una paternidad ausente.
Exacto.
A mí me tocó como madre también.
Claro.
Como madre de un hijo que tiene una paternidad ausente. Y bueno, pues es duro, pero es real y es muy bonita la conclusión a la que llegan.
Gracias.
No queremos spoilear, no, desde que aquí spoiler. Le vamos a dejar. Díganme entonces, ¿qué otros dos días tienen para concluir su primera temporada?
Pues vamos a estar los días 19 y 26 de abril, los dos días son viernes, en el Teatro Vivian Blumenthal a las 8 de la noche. Vamos a estar ahí, pues sí, solamente dos funciones más para que vayan a verla.
En el equipo está, pues también está Chava, que es pareja de Giselle, que está como asistente de dirección, Joshua Mesa, de productor, y en el elenco está Nadal Cotero, Jando Hernández y David H. Manterola.
Del elenco sí. También está Alex de Sabra, aparte de escribirla, él también actúa.
También estoy actuando. y pues decir también que los boletos están en preventa. Uh-huh. Otra vez esta semana se reinicia la preventa para la función del viernes. Que nos pueden seguir en un Instagram que creamos exprofeso para estas tres funciones. Y se llama Laboratorio de Sueños Recurrentes.
Está como suenos, porque no se puede poner la ñ, suenos.recurrentes.teatro en Instagram.
Y buenísimo. Que si podemos regalar un 2x1 para alguien que nos esté escuchando ahorita que quiera mandar un mensajito aquí a Radio UDG.
Ah, muy bien, muy bien. Lo ponemos en nuestra página de Facebook.
Claro.
Y entonces allí la semana pasada también regalamos boletos acá que nos mandó el Teatro Vivian Blumenthal.
Bueno,
perfecto. Fueron personas también.
Ah, perfecto. Qué chido. Bueno, pues ahí van otros.
Otra oportunidad para verla.
Otra oportunidad para Puro Drama. Muchísimas uh-huh. gracias, chicas.
Gracias, chicos. Irse.
Muchas gracias.
Gracias. Y pues nos vamos a cartelera, dijiste. Ah, sí, muy bien. Y nos vamos a Voy al Teatro. Vamos.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Una metáfora dancística que reflexiona sobre los procesos que vive la mujer en resistencia a la colonización, buscando el reencuentro con su naturaleza y la apropiación del cuerpo. Desde la experiencia y despojo de estereotipos, hábitos y juicios. Hierbas para la tristeza, con la dirección de Katia Romero, se presenta el jueves 18 de abril a las 7 de la tarde en Foro Larva, calle Ocampo número 120, en el centro de Guadalajara. Al perder el propósito y el sentido para seguir, un Boy Scout, una chica con botarga de rana, un payaso y una joven con el corazón roto, sin conocerse, deciden suicidarse, sin contemplar que eligen el mismo día y lugar. Ahora juntos emprenden un viaje para lograr matar 5 pájaros de un tiro. Ballenas, que nos lleve la marea o encallemos a la orilla. Dirigida por Sebastián Ibarra, se presenta el viernes 19 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro Jaime Torres Bodet, Avenida España 2020, en la Colonia Moderna, en Guadalajara. Un espectáculo de teatro, títeres, danza y música africana, que cuenta la vieja leyenda de que hace mucho tiempo en una tribu africana los monos convivían y conversaban con los seres humanos. Pero todo cambió cuando los humanos celebraron una gran fiesta que duró 7 largos días. ¿Por qué los monos no hablan? Bajo la dirección de Danitza Castañeda, se presenta el miércoles 17 de abril a las 6 de la tarde y el siguiente miércoles 24 a las 11 de la mañana y 6 de la tarde en el Teatro Jaime Torres Bodet, Avenida España 2020, en la Colonia Moderna.
Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Puro drama. Regresamos.
Continuamos con nuestro programa. Y bueno, pues el día de hoy pues estamos de plácemes aquí en este programa, porque fíjense que tengo a dos invitados de lujo, de súper lujo, que están aquí pues para hablar de un par de cosas muy importantes que ellos tienen para compartirnos el día de hoy. Y bueno, pues nos vamos a ir poco a poco. Ellos son, perdón, es que estaba leyendo estas cosas interesantes que me mandó César Tena, a quien le mandamos un fuerte abrazo porque está haciendo de organizador de estos eventos que se vienen, y que bueno, pues es importante seguir teniendo en nuestro país y en nuestro estado, sobre todo, pues este tipo de eventos. Estamos aquí con Patricia Cardona. ¿Cómo estás, Patricia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy feliz.
Bienvenida, bienvenida. Gracias. Sabes que yo desde que pues era estudiante hace ya algunos años, allá en la Casa del Teatro y con Margules en el foro Teatro Contemporáneo, claro. Pues me hablaban mucho de ti, mis maestros, y tus libros y tus investigaciones. Y entonces, bueno, pues yo soy una antigua fan tuya.
Gracias, sin qué linda. Gracias, gracias.
Entonces, bueno, por fin te estoy conociendo aquí en vivo.
Un placer muy grande.
Qué maravilla que la radio me da esta oportunidad. Sí. Y estamos acá también con Carlos Ramírez. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bienvenido. Pues miren, Carlos Ramírez viene, bueno, todavía no se le alcanza a escuchar el acento colombiano, pero ahora que empiece a hablar, lo empezaremos a escuchar. Pero, pues Carlos viene a compartirnos una, pues un laboratorio que se antoja muy interesante para actores, actrices, bailarines, bailarinas y bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar, de este laboratorio que Carlos nos va a compartir y de la presentación de un libro que Patricia Cardona ha escrito.
Junto con él.
Junto con Carlos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, comenzamos por donde quieren empezar. Comenzamos por el laboratorio.
Por donde quieras. Yo podría sugerir que empecemos por el libro.
Muy
para
bien.
Después explicar qué es el laboratorio.
Perfecto, uh-huh. Sí, me parece una vía correcta. Entonces, vámonos al libro. Vámonos al libro y entonces el libro es este que pues ya muchas personas conocemos, que ya muchas personas habrán leído, porque pues también es un libro, digamos que... O bueno, no sé si muchas personas habrán leído, pero Patricia Cardona es una autora pues indispensable en las bibliotecas de actores, actrices, bailarines, bailarinas. Este libro es Del bios escénico a la poética del bailarín actor. Uh-huh. Y pues, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es lo que genera la escritura de este libro? ¿Cuáles son las necesidades que nos llevan a escribir este libro?
Bueno, este libro nació de una experiencia viva uh-huh. en Medellín, Colombia, cuando Carlos me invita en el 2020 a dar el seminario de El bios escénico a la poética del bailarín actor. Entonces, yo conozco a Carlos desde hace más de 20 años. Cuando daba el taller de la percepción del espectador con toda esta comparación que hago entre el mundo animal y el cuerpo del bailarín actor y de cómo el cuerpo del bailarín actor es exactamente un cuerpo animal como el de los animales en vida silvestre. Y entonces eso lo atrapó a él bastante y seguimos en comunicación y me seguí invitando a Colombia. Hasta que en el 2020 dimos un seminario en Medellín muy amplio con muchísima gente. Había psicólogos, antropólogos, bailarines, actores, investigadores. Y les costaba mucho entender el concepto del bios escénico, siendo que el bios escénico lo traemos en nuestro código genético. Porque es ahí donde está la raíz de toda la técnica natural, orgánica, que ya traemos en el cuerpo. Entonces, acostumbrados a que nos digan en las escuelas, porque así nos educan, que lo que hay que hacer, por dónde hay que hacerlo, todo lo que tiene que ver con el bios escénico es más bien una investigación consigo mismo, como si tú fueras tu propia escuela. Tienes que descubrirlo en tu cuerpo. Entonces, eso le cuesta mucho a la gente de pronto entenderlo. Y entonces yo le decía, Carlos, yo no conozco su trabajo hasta ese año. Y digo, y me tocó la oportunidad de ver él solo. Y entonces cuando yo vi él solo, yo dije, bueno, ahí están aplicados todos los principios del bios escénico. Pero toditos, entonces se me ocurrió invitarlo a dar una demostración para que los muchachos vieran en vivo y a todo color cómo es un cuerpo que tiene consciente el bios escénico y todos sus principios orgánicos, que son finalmente principios biológicos creadores. Uh-huh. Uh-huh. Y absolutamente impredecibles en su capacidad de generar lenguaje y formas. Entonces, cuando terminó el seminario y todo quedó muy claro y Carlos empezó a conversar con los asistentes, yo pensé, bueno, esto hay que escribirlo, porque él creó una metodología, que es justamente lo que va a impartir aquí en Guadalajara, para que la persona indague consigo misma, se investigue a sí misma desde esa biología creadora de formas y lenguajes que es absolutamente auténtica y que lo lleva a su propia poética, necesariamente. Entonces, escribimos el libro juntos para que la experiencia de él junto con la mía se fusionaran en este libro, y eso es de lo que vamos a hablar esta tarde.
Muy bien, esta tarde, porque hay que decir que se presenta el libro esta tarde.
Se presenta el libro esta tarde, exactamente, y él va a dar una demostración que es la ilustración de la teoría del libro.
Bueno.
Sí.
Carlos, ¿cómo es que te integras a esto? ¿Cómo es que te, qué es lo que te mueve que no habías visto antes en tu propio trabajo, pero que Patricia viene a simbrarte y a hacer que pues después se unan para escribir este otro libro?
Bueno, pues como tuve la oportunidad, nosotros teníamos un espacio de investigación permanente con un coreógrafo costarricense que fueron 5 años de entrenamiento constante, que es un tipo de entrenamiento que ya no existe. Era 5 días a la semana, 4 horas por día, investigando movimiento, muy inspirados en estos preceptos de Patricia y de otros investigadores, como llevemos a la práctica esto que dicen estos libros. Entonces, en esa época llegó Patricia a dar un seminario, ese primer seminario que yo conocí, que era el de la percepción del espectador, y eso me replanteó mucho la idea de cómo pensarme como creador escénico, porque soy muy inquieto en relación a qué es lo que hace realmente que yo conecte con el espectador. Cuando Patricia plantea todos estos videos comparativos entre ver a Robert De Niro y al mismo tiempo una gacela en proceso de huida o ese tipo de cosas, parece obvio, pero empiezas a entender qué es lo que hay por debajo de eso que nos permite conectar con un acontecimiento escénico o cinematográfico, o sí, independientemente de que sea danza, teatro, cine. Y eso me removió mucho, sobre todo por un precepto que Patricia decía, y es: lo que a ti te está sucediendo es directamente proporcional a lo que le está sucediendo al espectador. Es decir, que si no remueves tu vida interna, si no remueves tus vísceras, si no tocas tus células, no puedes pretender tocar las células del espectador, porque es por resonancia que eso sucede. Entonces, fui investigando eso, además de otras cosas, y en mi proceso como investigador de la pedagogía del movimiento, me fui haciendo varias preguntas para generar provocaciones en los encuentros, en los laboratorios y en los estudiantes, para ir generando esas preguntas de manera concreta y viva en procesos reales y no solo en la teoría o en el raciocinio.
Claro. La teoría que va en la praxis y la praxis que se vuelve teoría, ¿no?
Exacto.
En una, pues, dialéctica interminable.
Innecesarísima.
Innecesarísima, claro. Por supuesto.
Entonces ahí fui como sintiendo la necesidad de decir, es necesario que Patricia venga a Colombia, porque en los seminarios que Patricia da, generalmente uno está sentado en la silla, parece que fuera un seminario teórico, pero se te mueve todo adentro y sales con otro tipo de reflexión. Entonces la traje tuvimos la oportunidad de llevarla a Medellín, yo estaba viviendo en Medellín, y ahí tuvimos un diálogo mucho más profundo, y en ese diálogo profundo fue cuando Patricia dijo, me interesa que como saber más sobre esto. Entonces, y eso pasó una semana antes de la pandemia. Y entonces durante la pandemia estuvimos dedicados a escribir el libro.
¡Qué maravilla!
O sea, fue una pandemia muy productiva.
Muy productiva, muy productiva. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para irnos a un corte de estación. Y ahora, pues venimos para seguir charlando sobre esto que pues ha resultado interesantísimo. Vamos al corte y volvemos.
Puro drama. Volvemos.
Sí. Seguimos aquí en una charla muy interesante hoy. Qué pena que los radioescuchas, los radioescuchas no pueden escuchar todo lo que hablamos acá tras micrófonos. Pero bueno, ya se los contaré algún día. Y entonces, bueno, pues estamos en esta investigación conjunta que empiezan a hacer Carlos y Patricia y que se convierte en algo material, que es un libro. Un libro que hoy en la tarde, hay que repetirlo una y otra vez, va a ser presentado. ¿En dónde van a presentar el libro?
Vamos a estar en el foro el 790, el 790, okay, que era donde era el foro Periplo antes.
Sí, ajá.
Ahí vamos a estar a las 6:30.
6:30.
Y va a ser muy interesante. Nos encantaría que estuvieran.
Sí, vamos, por favor. Sí. Muy bien. Y entonces, Patricia Cardona, es importante decirlo, ha sido crítica de teatro y de danza. ¿Durante cuántos años, Patricia?
30 años. O sea, fue una vida dedicada al periodismo cultural y a la crítica. Y en parte, todo lo que he trabajado con respecto al bailarín-actor viene de esa experiencia, porque cuando yo iba a los teatros, yo me preguntaba, ¿cuándo es que un bailarín o un actor se queda en la memoria del espectador y cuándo no? Porque muchas veces yo iba al teatro y mi mente se quedaba absolutamente en blanco, porque no había sucedido absolutamente nada dentro de mí. Y como yo tenía que ir a trabajar y escribir un artículo periodístico, porque eso es lo que se exigía de mí, entonces sufría muchísimo porque decía, bueno, ¿de dónde voy a sacar el material? ¿De cuál memoria está operando en mí para yo poder elaborar este artículo? Entonces, cuando yo había quedado totalmente vacía del espectáculo, porque no me había dejado nada la presencia del actor o la presencia del bailarín, entonces yo veía que todo salía de mi intelecto. Tenía que reinventar lo que había visto, pero desde mi intelecto. Todo lo contrario sucedía cuando yo iba al teatro y aquellos bailarines o actores me dejaban explotando de vida interna. ¿Te das cuenta? De lo que se llama el eros, la experiencia estética, que es un impulso de vida. Entonces, ¿qué hacen esos bailarines y actores para poder tener esa brillante presencia que conmueve la vida del espectador? Y entonces, a partir de eso, yo empecé a hacer la investigación de cuál es la diferencia entre uno y otro. Porque entonces salía del teatro y entonces el artículo que tenía que escribir brotaba solo de mi cuerpo. No tenía que usar mi intelecto más que para organizar las sensaciones. Y luego, claro, agregar algún tipo de análisis o referencia histórica o lo que tú quieras. Pero eran artículos que se escribían solos, los escribía desde mi cuerpo, ¿te das cuenta? Porque eso es lo que me había dado el bailarín y el actor, que se había quedado impregnado como un tatuaje. Entonces, ahí es cuando nace el seminario de la percepción del espectador, que hasta ahorita, hasta la fecha, y se lo sigo dando.
¿Cuántos años tienes dando ese seminario,
Ay,
Patricia?
Como 30.
Sí, ¿no?
Sí.
Porque yo...
Y no se agota, es un tema que no se agota.
No se agota.
Porque los muchachos siguen batallando con el mismo problema.
Claro.
La presencia escénica, ¿la tienes o no la tienes?
Así es.
¿Te das cuenta?
Qué interesante. Y entonces, el laboratorio, Carlos, por favor, cuéntanos un poco. ¿Hacia dónde vamos a ir con el laboratorio?
El laboratorio que estamos compartiendo es esa posibilidad de acceder a esas preguntas desde un lugar práctico. Es decir, quiero aclarar también que no es solo para bailarines y actores, lo que hace más interesante el espacio siempre es que haya como un ambiente multidisciplinar y generalmente cuando van personas que supuestamente no tienen nada que ver con las artes escénicas, se hace mucho más rico porque de repente un bailarín ve a un ingeniero industrial moviéndose con una poética impresionante y dice, ¿qué estoy haciendo yo?
Claro,
¿sí?
Claro.
Porque se refiere a otros aspectos más de la vida del ser humano y de otras sinapsis que se crean. Entonces, lo que hacemos son como provocaciones, pero sobre todo como cómo restaurar ese estado de conexión con esa potencia expresiva desde un ambiente de confianza, desde un ambiente cuidadoso, amoroso, que te permita llegar a lugares muy profundos, desde un lugar donde te puedes sentir en la confianza de ser tú misma o tú mismo para poder reconocer qué significa mi autenticidad. Y mi autenticidad es mi poética. Claro. Entonces no necesito haber estudiado necesariamente danza contemporánea para reconocer que el movimiento es un derecho propio para transmutar estados, para cambiar, transformar la narrativa que tengo sobre mí mismo. Y eso es lo que busca este laboratorio. Es un estado de restauración de lo humano para acceder a lo creativo.
Y ¿sí? recuperar ese derecho, ¿no? Porque parece que de repente algo, alguien nos lo quita. Y entonces saber que somos poseedores natos de ese derecho y hacer uso de él, ¡buah! Es una cosa riquísima, ¿no? Exacto. Para poder habitar nuestro propio cuerpo.
Es uh-huh. que nos hemos alejado tanto de la naturaleza uh-huh. y todo se ha clasificado de manera tan artificial uh-huh. que de pronto cosas tan naturales y tan orgánicas pensamos que no son nuestras uh-huh. y que tenemos que estudiar especialmente para poder tener acceso a eso.
Así es.
Entonces, todo lo que nosotros hacemos, Carlos y yo, es un regreso a la naturaleza, a la inteligencia biológica del cuerpo, mm. que es una inteligencia biológica creadora. Mm. Creadora.
Pues qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, repítanme por favor, está el laboratorio, está el libro, está la presentación del libro. Repíteme por favor, Carlos, ¿en dónde podemos inscribirnos? ¿En dónde va a tener lugar este laboratorio?
El laboratorio va a suceder en la sala OTEART, que es en la calle Independencia número 1145. Y esto va a ser del 15 al 18, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es como un proceso intenso, uh-huh. digamos, de varias horas de estar ahí yendo a lo profundo, pero estoy completamente seguro que va a ser como muy renovador. Eso, las inscripciones las pueden hacer con Paulina Romero, que es otra de las organizadoras. No sé si puedo dar el...
Sí, por supuesto, por supuesto.
Es que no logro ver bien aquí.
¿El teléfono?
Aquí, mira, es 55-11-34-9998. 55-11-34-9998. Y también en el 33-3106-3426. Ahí en esos números se pueden inscribir y muy bienvenidos, la verdad, de verdad, la vamos a pasar delicioso.
Eso es el laboratorio en este pues lugar entrañable que acaban de abrir cercanos a este compañero hermoso que es Cristian Zatarain y que se llama OTEART. Y el libro, ¿en dónde vamos a poder ir a ver esta presentación?
El libro, la presentación del libro va a ser en el foro El 790, en la Prisciliano Sánchez, número 790. Ahí vamos a estar a las 6:30.
El día de hoy.
Sí, que va a ser como el abrebocas de todo lo que va a pasar esta semana.
¿Y ahí podremos conseguir el libro
sí,
también,
sí,
Patricia?
Exactamente.
Perfecto.
Ahí se puede comprar.
Y ahí nos lo firman y todo.
Sí, todos
los autores. Sí. Muy bien. Pues muchas felicidades. Muchas gracias por estar aquí. Sean ustedes bienvenidos. Espero que Guadalajara les trate muy bien. Bueno,
muchas
con todo
gracias.
Y el calor. Y que la pasen muy bien.
No, estamos
que
muy
sean
felices.
Muy productivo.
Gracias.
Muy felices de estar aquí.
Bueno.
Es una gran ciudad esta, ¿eh? De
sí,
verdad.
Sí.
Independientemente del calor y del tráfico, es
ajá.
una gran ciudad.
Ah, sí, sí, sí lo es, sí lo es. Y bueno, pues nos vamos a la cartelera de nuestra ciudad.
Voy al teatro. La cartelera.
Érase una vez un viejo molinero que al morir heredó a sus tres hijos el molino, un caballo y un gato. El más joven se pone triste pensando que morirá de hambre, por lo que su hermano mayor le cambia el molino por el gato, y dicho animal promete que hará cambiar su suerte. El gato con botas, con el Ballet de Jalisco, bajo la dirección de Lucy Arce, se presenta el sábado 27 de abril a las 6 de la tarde y el domingo 28 a la 1 del mediodía en el Foro de Arte y Cultura. Avenida Alcalde 1451 en la Colonia Observatorio en Guadalajara. Amor, una palabra, cuatro letras y miles de significados. Cuatro situaciones diferentes en donde el amor es un personaje más. Historias para recordar, amar y dejar ir. Sesiones para Corazones Rotos, dirigida por Ana Verástegui, se presenta el domingo 28 de abril a las 8 de la noche en Artem Centro Cultural, Avenida Niños Héroes 1904 en la Colonia Americana en Guadalajara.
Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Puro drama. Regresamos.
Y continuamos aquí en Puro Drama. Estoy hablando bajito porque Quetzal se puso los audífonos y no quiero espantarla. Quetzal es nuestra invitada de este momento, pero es una niña de un año y medio que viene con su mamá. Que viene a contarnos cosas importantes, interesantes. Ella es Araceli.
Flores.
Perdón. Es que la niña me arroba. Sí. ¿Cómo estás, Araceli?
Ay, bien, estamos muy contentas de estar acá. Que sal de la urgía entrar.
No, sí. Estaba sacando a Patricia Cardona. Sí, ella ya quería entrar ser parte de esta.
Sí, porque venimos a invitarlos al 7º Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas.
Ajá.
Este festival nosotros lo hacemos itinerante, tenemos en diversas sedes. Y unas de las sedes son en las bibliotecas de Zapopan, también vamos a estar en el Hogar Cabañas, vamos a estar en un proyecto muy bonito de las bibliotecas que es la Luciérnaga Móvil, que se va a diferentes colonias, y vamos a tener actividades para niños pequeñitos como Quetzal, para niños más grandes. ¡Ay, salud, mi linda!
¡Salud, Quetzal!
Y bueno, desde luego para papá, mamá y toda la familia.
Bueno, muy bien. 7 años, Araceli.
Sí.
7 años. O sea, qué cosa tan increíble que se pasa el tiempo. Quetzal todavía no existía.
No, todavía estaba en preproyecto.
En preproyecto. Pero, pues bueno, han pasado muchas cosas, muchas obras. Pues, ¿qué ha sido pasar 7 años con este festival?
Hay de todo, ¿eh? Así, justo hablabas en la maternidad y creo que también cuando uno inicia y desarrolla un proyecto, también hay algo vinculado con un todo, ¿no? Con el todo del amor, de la felicidad, ¿no? Y con el todo de la complejidad, ¿no? Sí, como es un festival independiente, bueno, siempre es complejo, ¿no? La gestión desde diferentes lugares, desde el recurso, desde los vínculos institucionales, desde los artistas, desde que uno quiere tener a todos los artistas ahí, pero luego por el recurso uno tiene que ir, ¿no? Negociando, revisando posibilidades. Pero algo muy bonito que a nosotros nos ha gustado mucho es que justo esto que te mencionaba al principio, que es itinerante, y una de las vocaciones del festival es ir a espacios donde actividades culturales y artísticas pueda ser más difícil de encontrar. Uh-huh. Si bien el festival siempre ha sido gratuito, muchas veces los papás no pueden llevar a los niños, aunque sea gratuito, porque viven muy lejos, porque son varios niños, o el traslado les implica un costo.
Claro.
Entonces, ojalá y pudiéramos llegar a todos los lugares, llegamos al algunos puntos y en algunos puntos volvemos, ¿no? Como es el caso del Hogar Cabañas, donde justo ahora para esta edición va a ser la inauguración del festival. Entonces, hemos estado en vínculo con Casas Hogar, en particular con el Hogar Cabañas, ya hemos tenido varias ediciones con ellos y bueno, ahora vamos a tener pues una programación donde están. Hay una compañía de Querétaro que se presenta, el casting para un hermano de la compañía Los Focos. Vamos a tener también a Pepe Veloz. Vamos a tener los talleres que ya hemos tenido de gestión emocional. Vamos a tener, bueno, teatro, cuentacuentos y diversas actividades.
Wow. ¿De cuántas actividades, entre talleres, teatro, etcétera, se compone este festival de esta en esta emisión?
Mira, esta edición es un poco más chica que otras ediciones, porque okay. la verdad es que este año estuvo difícil la gestión.
Okay.
¿No? Nosotros este año tenemos 8 actividades, uh-huh. Contando eso, talleres, presentaciones de teatro, cuentacuentos, porque en otras ediciones, bueno, hemos tenido muchas más, pero esas 8 actividades, la verdad es que estamos muy felices de tenerlas y de arroparlas en el marco del festival.
Buenísimo.
Y,
¿en dónde nos podemos
eso iba a comentar.
Saber ¿no? más de ello.
En las redes del Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas. Ajá, ¿verdad?
Ajá, Quetzal también está platicando.
Ver, cuéntanos, sí. Quetzal, ¿verdad? También de la compañía Ajimaíz, ¿verdad? Que es la nuestra.
Ajimaíz.
Es Ajimaiz. Y recuerden, vamos a estar en las bibliotecas Luciérnaga y en la móvil y en las fijas vamos a estar en la Tusanía, en Santa Ana y vamos a estar también en otros puntos con la móvil que ahí en las redes les podemos decir las direcciones exactas.
Buenísimo, pues muchas gracias Araceli, muchas gracias. Tenemos que irnos, muchas gracias Quetzal por haber venido a estos micrófonos. Tú siempre eres bienvenida, ya lo sabes. Gracias a ti, dijo. Gracias.
Sí.
Y nos vamos y regresamos el próximo domingo a esta hora. Muchísimas gracias a todas y todos los invitados y escúchenos. Vayan al teatro también, por favor. Hasta el teatro. Sí, sí al teatro.
¿Verdad?
Así es, al teatro. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.
Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama. Con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.